Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. A las 12 de este mediodía también se han celebrado actos en los diferentes ayuntamientos de toda nuestra comarca, siguiendo así la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha convocado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de esta dana que ha asolado el Levante español. En los próximos minutos te vamos a hablar también, por ejemplo, de la Fundación Ingada. También hablaremos, nos iremos hasta Aspontes para hablar de esa feira de fungos y cogumelos que va a tener lugar este sábado y este domingo. Todo ello en unos próximos minutos aquí en COPE Ferrol. No te vayas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mira, papá, que me voy de la ciudad. Mira, los chicos, que no volveré más.
En los próximos minutos vamos a acercarnos a Ingada, es el Instituto Gallego del TDA y Trastornos Asociados. Nacieron en el año 2014 con el objetivo de dar asistencia en Galicia a personas afectadas por esta patología y trastornos asociados, también a sus familias. El pasado día 19 de octubre, 30 personas procedentes de toda la comunidad se reunieron en A Coruña, una de las sedes de esta entidad, también tiene sedes en Narón y en Ferrol, para constituir el primer grupo de acción comunitaria dirigida a personas con TDA y trastornos asociados, también a sus familias. Vamos a charlar de todo esto con la médico de familia y vicepresidenta de Ingada, Elvira Ferrer. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente queremos conocer un poco los objetivos y las funciones que tiene ese primer grupo de acción comunitaria constituido por Ingada. Cuéntanos.
Bueno, pues mira, realmente el Grupo de Acción Comunitaria surge de la necesidad de mejorar la salud global de las personas que viven en una comunidad, en un territorio determinado, entendiendo la salud como aquel concepto que nos dice la OMS de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo de ausencia de enfermedad. Entonces, bueno, pues efectivamente, en el grupo de personas afectadas con TDAH, la salud global no es buena, es muy mejorable. Nos podría pasar a todos, pero en este caso mucho más. Y ese es, digamos, el objetivo global y un poco pues el motivador de este grupo. Pero hay más cosas que son como más concretas, ¿no? Como, por ejemplo, inicialmente, si yo voy a desarrollar una acción que va a mejorar la salud de mi comunidad, primero tengo que mejorar la mía propia, con lo cual va a servir como instrumento de tratamiento para el propio grupo. Para eso, el grupo tiene que tener una participación muy activa, ser el gran dinamizador de la acción que vamos a hacer. Y entonces, en ese grupo, lo que hemos hecho inicialmente es primero hacer un análisis de cuál era su estado de salud, su percepción individual, no solamente objetiva, sino también subjetiva, para, digamos, que la acción sea más concreta y vaya dirigida a su necesidad. Y después, con el tiempo, al cabo de un año, vamos a ir monitorizando esa evolución para ver si realmente la acción que vamos a desarrollar tiene valor, si aporta realmente un valor a la salud de las personas. Eso es un poquito así la idea inicial.
Elvira, ¿por quién está constituido este grupo? Fundamentalmente son mujeres, profesionales, entiendo que con TDAH, también otras patologías asociadas.
Sí, sí. Esta idea surgió a raíz de las jornadas, de las segundas jornadas que realizamos el pasado mes de octubre, tituladas Mujer y TDAH, donde englobamos un poquito todas las, digamos, los problemas colaterales que tiene el TDAH como trastorno nuclear, que digamos que tienen la gran mayoría, pero no solamente tienen TDAH todas, sino que hay algunas que son simplemente personas interesadas en el tema, familias o bueno, o simplemente que tienen algún trastorno asociado al TDAH, como puede ser el autismo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es un grupo abierto, un grupo multidisciplinar donde cada una de ellas tiene su talento personal y su profesionalidad, que es la que también aporta valor profesional a este grupo. Uh-huh. Y digamos que también nosotros intentamos sacar lo mejor de cada uno y que cada persona sepa que tiene mucho que aportar y mucho que aprender también de los demás. Pues es un grupo tan enriquecedor.
Elvira, ¿cuáles son, digamos, las necesidades que se detectaban o cómo estaba afectando el TDAH y estas patologías asociadas a mujeres para ver la necesidad, ¿no?, de crear este primer grupo de acción comunitaria? ¿Cuáles son un poco las barreras, ¿no?, que impone esta patología también a aquellos que la padecen?
Pues sí, la verdad es que este es un grupo que está muy sometido al debate, a la participación, a la reflexión, ¿no? Entonces, más que imponer una acción concreta, aunque lo dinamizamos, somos dos médicos de familia, fundamentalmente miembros del patronato, las que dinamizamos este grupo, aquí participan todas, ¿no? Entonces, ellas han aportado, también tenemos dos chicos, ¿eh? Quiero decir también que es un grupo mixto. Pues han aportado un poco las necesidades que ellas ven en ellas mismas y en sus familias, en sus hijos, ¿no?, o en sus parejas, y han destacado fundamentalmente pues el bullying, el cuidado al cuidador, la necesidad de visibilizar más la realidad del TDAH y de normalizarlo como, digamos, un elemento de la diversidad que forma parte de nuestra comunidad, la falta de recursos también es otra necesidad muy detectada y bueno han ido, pero son infinitas, una lista infinita, ¿no? Pero digamos que esas son un poco quizá las más llamativas. También la violencia intrafamiliar y la violencia de género, que pues a lo mejor no es tan conocido, pero es un tema que afecta muchísimo al TDAH y su entorno, quizá un poco por la impulsividad, por un síntoma nuclear del trastorno que lleva a veces a la pérdida del control.
Uh-huh. Todas estas cuestiones que estás enumerando están también dentro de esa lista de necesidades prioritarias, ¿no?, para decidir un poquito a dónde se enfocará este proyecto.
Exactamente. Ahora estamos en esa fase, en la fase de análisis de las necesidades, pero necesidades aportadas por el grupo. Entonces, todos los miembros del grupo han votado tres de toda la lista que surgió, que fue como una tormenta de ideas, digamos, ¿no? Pues están haciendo esa votación. Y de esas ya las están enviando, y entonces les hemos pedido tres. La que salga más votada va a ser la prioritaria, pero evidentemente las vamos a abordar todas, porque todas son importantes.
Elvira, esto es algo pionero, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Hablamos muchas veces del TDAH como principal causa también asociada al fracaso escolar de los más pequeños, ¿no?, con el abordaje que se hace sobre todo en la etapa educativa, pero quizás es un poco más desconocido también las secuelas que tiene el TDAH, digamos, no diagnosticado previamente entre la gente adulta. ¿Puede ser?
Por supuesto, es que realmente el enfoque de nuestra fundación nació con esa idea, con la idea de realizar un abordaje integral a todo lo que el TDAH supone en el impacto de la vida de una persona, y no solo ni en la etapa escolar, ni tampoco en un ámbito restringido como puede ser el entorno escolar. El TDAH va mucho más allá. Yo siempre digo, es como el que tiene los ojos azules, los tiene allá donde va. Igual en el verano nos tiene un poquito más claros porque le da más el sol, pero no dejan de ser azules, ¿no? Entonces, esto es algo con lo que convive una persona a lo largo de la vida. Y todo lo que hagamos a favor de intervenir de forma precoz, de un diagnóstico precoz, de trabajar entre los distintos actores de la comunidad, eso es favorable. Por eso este grupo pretende implicar a los recursos también de la comunidad, no solamente a los recursos sanitarios o educativos. Tenemos infinidad de recursos mal aprovechados que aportan muchísimo valor. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la actividad física. Eso es un tratamiento que no tiene efectos secundarios, además. Y está más que demostrado científicamente el valor que aporta. Entonces, ahí es lo que queremos, implicar a las administraciones locales, a entidades, a empresas, a grupos que tengan algún punto en común con nosotros y que puedan sumarse a esta acción.
Elvira, para finalizar, ¿hay mejoras en cuanto al abordaje de la patología en las diferentes áreas? en los últimos tiempos?
Perdón, ¿hay?
Hay mejoras, mejoras en cuanto al abordaje de la patología en las diferentes áreas en los últimos tiempos, a nivel clínico, educativo, social, familiar. ¿Cuáles son?
Bueno, pues sí, precisamente hay tantas mejoras que ahora mismo, o sea, mejoras sobre todo en el diagnóstico precoz. Nos estamos encontrando con un problema bastante grave, a pesar de lo que pueda parecer, ¿no?, que es la falta de medicación. Es un problema que estamos encontrando ahora mismo porque, digamos, se ha aumentado la demanda con respecto a la oferta que realmente tenemos. Y eso significa que cada vez es más conocido y que cada vez se diagnostica más precozmente. Evidentemente, cuanto más precoz sea el diagnóstico, menor van a ser las consecuencias. Sabéis cómo es conocido, ¿no?, la cantidad de problemas asociados, como son los consumos de sustancias, los problemas psiquiátricos añadidos, como la depresión, la ansiedad, problemas de conducta, ¿no?, que tantas consecuencias económicas, sociales y sanitarias tienen el trastorno. De verdad que es un trastorno muy frecuente. Afecta a uno de cada 20 niños, a uno de cada 25 adultos, y por el medio se va dejando vida. Entonces es algo serio, un carácter de salud pública que cuanto antes se aborde muchísimo mejor.
De acuerdo. Pues Elvira Ferrer, vicepresidenta de INGADA y que es médico de familia, también gracias por hablarnos de todo esto, por darnos estos datos y esta información. Muy amable.
Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Hola, Cene. Este jueves 31 de octubre abrimos tu nueva tienda Lidl en Calle Xestal. Descárgate la app Lidl Plus y recibe 50 euros en cupones al llevarte una freidora de aire caliente por 49,99 €. Exclusiva en tu tienda de Cene. Lidl.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Temos moitas citas esta fin de semana, un fin de semana moi intenso en todos os ámbitos, en todos os eidos, pero ímonos a chegar ata as Pontes, porque ali vai a ser un fin de semana de degustación gastronómica cun sinfín, tamén de actividades paralelas dentro da edición número 34 da xa tradicional Feira de Fungos e Cogomelos. Propostas micolóxicas, gastronómicas e culturais que xa comenzaron fai uns días e que tamén se completan con rutas gastronómicas dentro dese programa As Pontes, Terra de Cogomelos. Imos a charlar de todo isto coa responsable de Turismo e Promoción Económica de As Pontes, a concelleira Elena López. Benvida, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, encantada de estar aquí con vos.
Xa houve saídas ao monte, vai haber diferentes degustacións en un total de 18 establecementos hosteleiros tamén adheridos. Un sinfín de propostas tamén para esta semana, para esta edición número 34, que podemos alientar, Elena.
Pois quizáis este ano, pois agradecerle moito a hostelería local, porque, bueno, pois esa colaboración que se apuntaron a este programa de Terra de Cogomelos para que veu Antonio Díaz, o cociñeiro moi moi amigo aquí do Concello das Pontes, veu facer tres xornadas para, bueno, explicar un pouquiño para aqueles hostaleiros que non teñen moito coñecemento todavía neste produto, bueno, foi un compartir de saberes entre uns e outros, como objetivo pois era conseguir que durante esta ponte do 1 ao 3 de novembro toda a hostelería local pois tivese algunha tapa, ración ou menú no que o protagonista señan os cogumelos. E bueno, así conseguímolo e quizás sea a novedad respecto a outros anos que temos nesta edición da feira.
Uh-huh. Bueno, tamén vai haber os tradicionais, bueno, pois mercado de produtos, uh-huh, música, artesanía, exposición de cogomelos, pero o centro máis importante está nesta xornada do domingo que vai a comezar coa recepción tamén das persoas participantes nese concurso de cestas da Feira de Fungos e Cogomelos, xa tamén tradicional, con diferentes premios. Como está sendo a tempada de setas, Elena? Prevense moita asistencia?
Pois eu teño confianza en que sí. A verdade, estivemos falando con bueno, sobre todo proveedores locais que atenden aquí a hostelería local, e coméntanos que, bueno, que o mellor sí que é certo que o boletus ou outro tipo de cogumelo non hai agora mesmo, que o mellor ten esperanza que sí que poida salir de cara a fin de semana, pero, por exemplo, a cantar en la diferentes tipos de cogomelos que saen agora máis tarde, pois que non vamos ter problema ningún. Así que eu teño esperanzas de que haxa seta fresca e tamén en conserva e procesada, que xa chegan postos tamén, incluso unha rapaza de Sanxenxo este ano, que ven a vender o seu produto transformado. Así que, nada, esperemos que toda a xente que veña que non se quede sin levar feta para casa.
O domingo tamén haberá un show cooking, aberta a participación do público adulto da man de Gabriel Quispe. Quen é Gabriel?
Pois Gabriel é o gañador da edición, da última edición do concurso de cociña do programa Terra de Cogomelos dentro do programa de profesionais da hostelería. É un estudiante da Coruña. Bueno, como gañou el o concurso, nos intentamos tamén pois facilitarles que se acheguen ao público, que rompan esa, ¿no? Esa barreira que ás veces teñimos cociñeiros estar dentro dunha cociña, pois que veña a explicar a tapa gañadora do concurso da edición pasada. Entón, pois a través do programa este de Terra de Cogumelos pode vir tanto público adulto para unhas 30 persoas sen capacidades,
sí.
E despois a unha, pois o público infantil, que son moi fiéis e leais a este tipo de actividade que sempre programamos na festa.
Un show cooking donde vamos a poder ver como se elaboran diferentes platos con fungos, con setas, con cogomelos e tamén degustalos, pero a degustación principal, como sempre, a partir da unha, a un menú de 20 euros, porque estará composto ese menú degustación, neste caso será Miguel Mosteiro o que vai elaborar un pouco tamén o reclamo máis importante desta xornada.
Pois sí, este ano ven Miguel Mosteira, que lle agradecemos moito, pois que xa chega aquí a Taspontes para facer este menú de Gastrolab Arousa. Nesta ocasión, pois bueno, fixo unha proposta de empanada de millo de cogomelos en mexillón de Galicia. Ele sempre traballa moito con produto galego e produto local. Como segundo prato, xaba de Lourenza con xitaques ecolóxicos e chourizo de porco celta. Logo, para rematar, un arroz meloso de collo e cogomelos. Sempre, bueno, finalizando co requeixo do Eumemel de Goente para endulzar un pouco os paladares da xente. Bueno, todos levarán un agasallo, unha bandeja conmemorativa da feira, así de madeira e un vaso, que nos gusta, bueno, que a xente que veña a degustar, pues que se leve ese agasallo para casa para que sempre se acorde de nós.
Uh-huh. Elena, como foi a evolución desta feira de fungos e cogumelos, o longo do tempo, de comenzar con unha pequena degustación, así, bueno, pois, feita, eu que recordo de pequena de ir a este evento tamén. Cada vez, cada ano, ides engadindo, pois, máis atractivos, ides engadindo, ampliando tamén esta degustación ao hostelería, o menú, como veixo, cada vez máis elaborado. Se houvese que facer, bueno, pois eso, un balance, non, de toda esta evolución destes 34 anos da Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes, como sería?
Mira, empezou como unha feira social a través duns amigos que constituíron a Asociación Poupariña, son eles realmente os impulsores desta feira. Cos anos era o produto, o protagonista. Cos anos sí que é certo que despois se foi transformando máis nunha feria cultural, con unha programación cultural paralela pois moi potente, pero sí que se perdeu un pouco o protagonismo do cogomelo. Viñas a feira e non había quen se vendera cogomelo. Nestes últimos anos, gracias a emprendedores, pois aquí locais e tamén, bueno, de toda Galicia, volvemos a recuperar o protagonismo deste recurso de aquí do Eume, que bueno, é a maior das satisfaccións. Por eso quixemos arrancar con este programa de Terra de Cogumelos para que non seña só a feira o día do protagonismo, sino que durante estos dos meses de outono, incluso en primavera, como quixemos ao comezo deste ano, que fixemos unha edición de primavera, pois que se dé a coñecer a importancia dun recurso que está nos nosos montes e todo o aproveitamento económico que podemos facer dele. Entón, satisfeitos, porque sí que é verdad que agora volve a haber esa presenza e sí que se achega esa xente de toda Galicia, incluso, bueno, de fora. Non sei, pensamos que é mimar simplemente ao protagonista que creo que está dando os seus resultados, porque hai que valoralos, insisto, no emprendemento que haxa en torno a este recurso. E as feiras, sempre cando están finalizando, vamos preguntando a todos os postos que veñen a vender, que tal, vendícheles, porque unha cousa é que ter unha feira bonita, outra cousa é que teña o retorno económico que debe ter. Penso que se está conseguindo co traballo destes últimos anos.
Elena, ademais de todo o que dicimos, bueno, ese programa As Pontes Terra de Cogomelos incluirá tamén obradoiros, saídas ao monte ata finais do mes de novembro. Se poden inscribir as persoas que así o desexen, toda a información na vosa páxina web do concello. E nada, quedamos con todos estes datos, con toda esta actividade que dende o día 1 principalmente vai a ter lugar no Concello das Pontes. Edición número 34 desta tradicional feira de fungos e cogomelos. Elena, graciñas por non o contar.
Unha aperta grande.
Abrimos nueva tienda en Ferrol.
Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado.
Compra con total seguridad. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Ocasión Plus Ferrol. Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. En los próximos minutos vamos a hablar también de una alumna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. En este caso con Lady Marcela Calle Cristancho. Bueno, Leady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el motivo de por qué está hoy aquí Leady con nosotros es porque, bueno, es una de las 30 estudiantes de nuestro país, de España, de Reino Unido y también de Países Bajos, que ha sido seleccionada por la Asociación para el Fomento de la Moda para participar en el programa Sustentable Challenge 2024. ¿Qué es esta opción a la que va a tener ahora opción de participar Leady?
Bueno, pues básicamente se trata de reunir a un equipo multidisciplinar dentro del sector de la moda o dentro de la industria de la moda y encontrar soluciones a temas particulares. Pues un año tiene que ver con identidad de género, otro año tiene que ver con la simbiosis dentro de la industria y este año tenemos el reto de la decolonización dentro de la industria de la moda.
Para ti este premio no es nuevo.
Bueno, a ver, no es un premio,
sí.
Tampoco estoy segura de por qué se llama challenge del todo, porque realmente no es que sea una cosa hiper mega competitiva, tú vas básicamente a co-crear algo con un grupo, o sea, no hay un ganador ni un perdedor, hay seleccionados. Y bueno, no es nuevo porque en el año 2021 participé, pero bueno, sí que va a ser una experiencia completamente distinta porque este año viajo a Barcelona. Uh-huh. El primer año que participé en 2021 era online. Uh-huh. Porque pues
la pandemia.
Exactamente. Uh-huh.
Pero a pesar de ello, a pesar de tu juventud, a pesar de tu edad, podemos decir que estamos hablando, estamos conociéndote, tienes una amplia y dilatada experiencia, sobre todo siempre centrada en el mundo de la moda.
Sí, sí, la verdad. Siempre tuve muy claro que me quería dedicar a esta industria desde 13 años que empecé con cursos de confección en Colombia, país del que soy originaria. Y cuando ya me mudé aquí, dije, venga, diseño de moda, luego el ciclo superior de estilismo e indumentaria, luego gestión industrial de la moda, de aquí de Ferrol también, y ahora el máster.
¿No hay más?
Por el momento. No descarto un doctorado, tal vez. Puede ser, no me desagradaría la idea. Y bueno, también hice la tesis, el posgrado de Inditex, de innovación social y sostenibilidad. Pero eso es general, no solo de moda.
Incluso tienes experiencia laboral, ya has trabajado, ya has, digamos, que he formado parte de algunos equipos de la moda. Y sobre todo, lo que a mí me llama la atención en tu caso es que estás muy involucrada y lo tienes muy claro. Es decir, eres una joven que lo tienes claro, que te quieres dedicar concretamente dentro del sector de la moda a uno concreto.
Sí, la sostenibilidad para mí es una parte crucial desde que la descubrí. Porque también te digo, cuando estudiaba diseño de moda, yo esta palabra ni la conocía. Conocía lo que era el reciclaje. También estaba muy, muy sesgado, porque obviamente no todo el mundo conoce las implicaciones del reciclaje. Pero en cuanto en primero de carrera de gestión industrial conocí lo que era sostenibilidad, dije yo, esta cosa me encanta, necesito aprender más. Leer papers, estudios, libros, todo lo que pudiera entender, podcasts sobre sostenibilidad, revistas. Y dije, yo sé que me voy a dedicar a esto.
Porque la moda también está viviendo algunas veces pues esos estereotipos que dicen que utilizamos la ropa muy poco tiempo y después que no se recicla. Es decir, que eso pasa, como quien dice, a formar parte de grandes vertederos en países del tercer mundo. No sé qué hay de cierto en eso, porque tú sí que eres ya una experta en sostenibilidad.
He de decir que hay mucho de cierto. Para empezar, la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes. Y según estudios puede llegar a ser incluso la segunda más contaminante por detrás de todo lo que tiene que ver con el petróleo, que ya de por sí también tiene lo suyo. ¿Qué pasa? El problema que hay es el uso de las prendas. Realmente no se usa apropiadamente toda la ropa. Es más, estoy segura de que tú en el armario tienes cosas que no te pones hace más de un año. Y otras cosas que son a las que siempre recurres. Esa camiseta que dices tú, es que es tan, tan cómoda, ya la he usado tanto que ya está blandita, que es tu zona de confort. y luego tiene ropa ahí que está muerta de la risa, tipo, hola, ¿me quieres utilizar hoy?
El fondo de armario.
Justo, tal cual. ¿Qué pasa con toda esa ropa? No solo se trata de que no se recicla, se trata de que es muy difícil reciclar la ropa, porque estamos hablando de que ya no estamos como hace 200 años o algo así, sin ir tan lejos, como en la época de nuestros abuelos, en los que los tejidos eran completamente naturales en el sentido de completos. Hablamos de algodón, algodón completo. Lino, lino completo. Ahora estamos hablando de mezclas. Entonces hablamos de algodón con poliéster, algodón con poliamida, porque lo que buscamos es tener confort, tener durabilidad y que la vida de la persona que vaya a utilizar esa prenda sea un poco más fácil, ¿no? Si quieres ir a hacer deporte, no siempre te vas a colocar una camiseta de algodón, porque si no vas a terminar empapado. Pues igual vas a utilizar una de poliéster o de PET reciclado o algo así. ¿Qué pasa? Esto dificulta el reciclaje. Uh-huh. ¿Y el reciclaje qué hace? Pues que solamente un porcentaje muy pequeño, creo que está por debajo del 1% de los textiles mundiales, se recicla. Eso es muchísimo. O sea, eso es muchísimo que no se recicla. Es muy, muy poca la cantidad que lo hace. Y claro, tienen que pasar por procesos químicos, con lo cual volvemos a contaminar. Uh-huh. Y por procesos mecánicos. Aún sigue siendo el reciclaje tanto de los plásticos del día a día de la casa como el de la ropa. A veces es una parte muy manual. Tipo, bueno, pues tengo que ver este tejido, tengo que analizar este tejido, ver cómo lo puedo reciclar, lo puedo reciclar. Y ahí están los problemas. Ahí es donde viene todo el quiz de la cuestión. Es muy difícil hacerlo si no son fibras puras, si no son pues, polímeros puros. Y luego ya a esto le tienes que sumar todo el problema, todo el impacto del fast fashion o de la moda rápida. Y como, pues mira, Temu, Shein, y empiezas a consumir y a consumir porque, ¡oh, esta oferta es baratísima! 3 euros por una camiseta, venga, me la pillo. ¿Me queda grande, me queda pequeña? Adelgazaré, engordaré. Siempre están estas respuestas y estas preguntas que te haces a ti mismo. Y no te paras a pensar en quién confeccionó esta camiseta, cómo la confeccionó, qué químicos tiene. No te planteas todo lo que hay detrás.
Uh-huh. Y eso supongo que es algo que vosotros sí que vais a plantearos en Barcelona.
Pues en Barcelona, por lo que yo tengo entendido, porque es que la historia también es, entre paréntesis, nueva para mí, va a ser como una especie de seminarios, cursos en los cuales se va a hablar de decolonización, de cómo impacta la moda a la cultura, porque obviamente, o sea, la moda es una parte muy importante de la colonización. Tú antiguamente colonizabas una zona y que era de las primeras cosas que colocabas, pues tu indumentaria para que la cosa fuera un poquito más homogénea, aparte de todo lo que trae consigo, que es pues, cultura en general. Y ahí empezabas a quitar rastros tradicionales de esta otra cultura, la que estabas colonizando. Y luego, pues, tejidos que se van perdiendo, estructuras que se van perdiendo, tradiciones. Uh-huh. Eso es, supongo yo, que es lo que se va a hablar un poco, de cómo puedes enfocar la moda en la cultura sin perder esa tradición que tiene por detrás y sin realmente olvidarnos de que tiene que ser sostenible, de que tiene que ser una forma de representarte también a ti y a los demás. Y sé que va a terminar con que nos van a traer un montón de ropa descartada, de segunda mano, y vamos a tener que hacer algo así como una especie de upcycling, en lo que vamos a diseñar algún outfit, un par de prendas, y luego va a haber como una especie de shooting de fotos y desfile en el que se van a exponer estas prendas. Entonces, pues obviamente son trabajos grupales donde va a haber gente de distintas partes pues, de los países que participan, y va a ser un... Vale, estos son tus colegas, estos son tus compañeros, vosotros idear algo en base a esto. Sois libres de idearlo y claro, va a ser muy divertido ver la perspectiva de los demás.
Tendríamos todo el mediodía para seguir hablando con Leady, porque la verdad es que da gusto, se te nota que estás, conoces el tema, conoces, lo vives, lo disfrutas. Y solo nos queda decirte que mucha suerte en esta nueva iniciativa que vas a emprender y estamos seguros que estamos ante una futura gran profesional del sector de la moda.
Muchísimas gracias.
Un saludo y a seguir estudiando y trabajando.
Gracias.
As Pontes celebra a 34ª Feira de Fungos e Cogomelos o sábado 2 e o domingo 3 de novembro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música tradicional de Nocómbaro, Canabella, e a Xouxere, e as actuacións de vintafonistas e os festicultores Trup. Achégate a As Pontes e goza do mellor do outono pontés.
Escuchas Mediodía en COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Con mucha atención a todas las noticias que nos llegan desde la zona de Levante. Muy buenas tardes.